Soy Martín Einstein, y esto es el diario de Martín. Esos pájaros que escuchas de fondo, y ese silencio, tienen que ver con el verano de España. Las hojas del árbol que tengo enfrente a unos 7 metros, un árbol alto, lleno de hojas verdes, muy espigado. Apenas se mueven, danzan suavemente. No hay casi viento. La luz es blanca y el calor abrasador. Esos pajaritos que se escuchan muy al fondo son el típico pájaro de verano, ese que es como una chicharrita. Y todo se mueve lentamente en verano. Por eso este silencio. En verano, la franja que va desde las 2 de la tarde hasta las 5 y media es silenciosa. Se come y sobre todo se está dentro de la casa. Una siestita, un cafecito, hasta que baje un poco el sol. Aquí en Madrid el calor puede llegar prácticamente hasta los 40 grados. Este reencuentro con vos, contigo, que hago después de descansar, después de aquel último podcast, también en Madrid, en la final de Champions, es el puntapié inicial de este comienzo de temporada. Porque como nosotros terminamos antes que nadie, también empezamos bastante antes que los demás, por lo menos en lo que tiene que ver con la actividad europea. Porque el fútbol arranca en vacaciones, arranca en verano, arranca con temperaturas muy altas y arranca sobre todo con este baile de fantasía. Es la charla de todos los cafés que se extiende a las playas, a los lugares de descanso, a las conversaciones de amigos. Te confieso, a mí ya me produce bastante tedio. Porque, como decía, es un baile fantasioso. Y no hay tanto que contar. Porque la pelota no rueda, o si rueda, rodará en otros lugares y en partidos amistosos. Cuidado, que hay partidos amistosos que pueden dejar heridas, como el de hace algunos días, que puso contra las cuerdas a Zinedine Zidane. Hay una trampa allí. Podés jugar mal, pero no tan mal. Tenés que competir, aunque tengas las piernas duras, la cabeza en otro lado. Y el proyecto recién comienza a andar. Nadie va a ganar un torneo en agosto. Pero alguien puede perder la cabeza en este mes. Por más raro que suene. Recuerdo qué es lo que pasaba hace un año, por esta época. Ese Lopetegui que comenzaba a andar en el Real Madrid. Había mucha esperanza. Hoy no se sabe muy bien qué es lo que va a suceder. El Madrid ha fichado, pero no ha despertado expectativas. Hay un miedo importante por parte de todo ese mundo que rodea al Real Madrid de que la temporada sea un plof, que el estadio vuelva a no llenarse como sucedió en las dos temporadas anteriores y sobre todo en la última. Que la gente deje de acudir, que a la gente deje de importarle, que es lo peor que te puede pasar. Que no haya una figura convocante. Hace pocas horas Cristiano Ronaldo pisó Madrid para recibir un premio que otorga el periódico más importante a nivel deportivo de habla hispana. Me imagino las negociaciones para concretar ese reencuentro. Florentino Pérez, Cristiano Ronaldo, cómo se gestaron. Algo está claro. A vista de lo que ha sucedido, ese matrimonio nunca debió romperse. Las lecturas de por qué se rompió continuarán. Lucha de egos, tema económico. Pero el Madrid sigue buscando a aquel Cristiano Ronaldo. A pesar de que ya es un veterano, no era solo un goleador, era el mascarón de proa del club, el símbolo. Y además de eso marcaba goles, y era importante. La curiosidad hace que el que haya quedado y del que no pueden desprenderse sea el hombre que ellos consideraban, ellos digo, el club, Florentino Pérez, que debía trazar la línea continuista a nivel de imagen del club, a nivel de referencia, Gareth Bale. Hoy no se lo pueden colocar a nadie. ¿Por qué? Simple. Gana 20 millones de euros por año. Y es un futbolista no fiable, de calidad, sí, pero ya muy veterano, demasiado lesionado, demasiado tocado y seguramente demasiado cómodo. Porque se va a querer mover de Madrid, ganando lo que gana, viviendo donde vive y jugando donde juega, aunque no juegue. ¿Qué va a buscar a China? ¿Qué se le perdió en China? Le van a pagar un poco más, un poquito más. Porque mucho más nadie le va a ofrecer, ni siquiera en China. Bale, y tú, y yo, y cualquiera diría, me quedo en Madrid. Lo que iba a ganar ya lo gané, a nivel deportivo. Marqué un golazo en una final de Champions. Hice lo mejor que pude. Estoy afincado en Madrid. Está una hora 50 minutos de Inglaterra. En avión. Voy y vengo cuando quiero. Bueno, de Gales. ¿Quién me mueve de acá? ¿Qué club está interesado? ¿Club competitivo, de liga competitiva? Ninguno. A ese precio. Si ganara 7 millones al año, tal vez se lo piensan. Y estamos hablando de 7 millones, ¿no? Que es un montón. Pero 20. Error de cálculo. El Madrid tiene por delante, hasta que termine el contrato de Gareth Bale, casi 100 millones de euros para pagarle. Uno de los temas del verano. Pero queda mucho todavía y la gente sigue hablando. El enfado del Atleti con Antoine Griezmann. El super Atleti del Cholo, que se hablan maravillas de él por lo que consiguió frente al Real Madrid. Habrá que ver si Joao Félix, ese niño maravilla, termina por confirmar lo que mostró. Si Diego Costa puede hacer una gran temporada y no lesionarse y ser capital para el club. Si Morata puede levantar su nivel. si el Atleti puede volver a ser el Atleti o mejor. Si puede volver a competir tan alto, ha invertido como para hacerlo. El verano para mí pasa por trabajar con esto y también trabajar con historias de cara a los Juegos Olímpicos. Se viene una temporada más de Destino Confidencial y para eso hay que buscar historias. Y es una parte muy bonita de mucho trabajo que no se ve. De investigar, de llamar, de intentar encontrar una historia que podamos contar en Destino Confidencial, que acaba de terminar. Se emitió la última historia del año, que fue preciosa. Si no la viste, te pido que la veas. Te animo a verla. Te la aconsejo, te la sugiero. No porque la hayamos hecho nosotros, sino porque es una historia necesaria en este mundo. Son unas abuelas encantadoras que tienen una gran historia por contar. Fueron pioneras en el mundo de hombres que era y que sigue siendo el fútbol, pero mucho más en aquel entonces, los años 70. Ellas consiguieron ir como equipo al primer mundial de fútbol femenino. Son mexicanas, es la única selección del continente americano que jugó ese mundial. Y luego consiguieron un récord que a día de hoy todavía existe: llenar el Estadio Azteca con un partido de fútbol jugado por mujeres. 110.000 espectadores en 1971, o sea, hace 50 años. Llenaron un estadio para ver a chicas jugar al fútbol. Miren si estas mujeres hicieron historia. Bueno, ahora que me acuerdo de una frase que una vez me tiró Santi Solari, a otro nivel, ¿no? Pero tiene que ver un poco con el mismo ejercicio. Cuando ganaron la Champions de Glasgow, dice, sí, todo muy bien, muy contentos, el gol de Zidane, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el otro día se reunieron los objetivos, hay que volver a ganar la Champions. Y hay que volver a entrenar, y hay que volver a ponerse a trabajar y exponerse también a la crítica, a la intensidad, a la rutina, a la exigencia. Bueno, esto es lo mismo. Acabamos de emitir un programa que nos encantó, en el que trabajamos muchísimo. No te imaginas lo que hay detrás de un programa. Más allá de contar la historia, de contactar a las protagonistas, de vender, en el buen sentido de la palabra, esa historia para que ESPN dé el ok y el semáforo verde. Luego hay un montón de cuestiones burocráticas que tienen que ver con que la historia se vea bien, que salga al aire, que estén liberados todos los derechos de las imágenes de archivo que uno utiliza. Conseguir ponerle un buen horario, que no depende de nosotros, pero conseguir que la gente se entere que se va a emitir. Estar pendiente de las repercusiones. Enviarle el programa a las protagonistas, que es algo que hay que hacer. Es lo mínimo que uno puede hacer como productor y como periodista. Es ser agradecido. Y bueno, en eso estamos, buscando las nuevas historias. Con este ritmo de verano, tranquilo. También pensando en el primer partido, que será dentro de 2 semanas, que es la Supercopa Europea. Estaré viajando a Estambul. Este año hay algo muy particular, que es que coincide el puntapié inicial, que es la Supercopa Europea, de campeón de UEFA y campeón de Champions, Europa League. Coincide ese lugar, o la ciudad, por lo menos, no el estadio, con el estadio de la final de Champions. Con la ciudad, perdón, de la final de Champions. Estambul será el comienzo y el final de la temporada Champions. Será el estadio del Beşiktaş, donde se juegue Chelsea-Liverpool. Y será el estadio Atatürk, donde se jugó aquella famosa final Liverpool-Milan. Y esa remontada del conjunto de Rafa Benítez, donde termine la Champions esta temporada. Allí comenzará mi viaje anual, con varias paradas, en las cuales te iré contando. Bueno, mantendremos este hilo de historias, de anécdotas, para que me acompañes en este viaje. Te quiero agradecer además porque este podcast ha generado un lugarcito importante. Empezamos siendo pocos, crecimos, y hay mucha gente que se ha aficionado a este momento que tenemos. Y eso a mí me da mucho gusto. No por un tema de orgullo, de qué bien que se escucha, ¿no? De alguna manera porque siento que la propuesta conectó con vos, conectó con todos. Que de alguna manera fuimos definiendo en cuanto a la respuesta que yo tenía por parte tuya, de qué manera podía hablar con vos, de qué manera podía contarte mis historias. Y pasado un tiempo, ya largo, ya vamos a año y algo, esa semillita ha empezado a florecer, a crecer. Y de alguna manera siento que estamos fuertes y que del otro lado cada día hay más gente que se ha subido a este camino. Así que muchas gracias. Aquí te dejo, pero vuelvo pronto. Intentaré aquí desde Madrid, en la construcción de los diferentes viajes que me toquen, y antes de viajar a Estambul, conectar dos o tres veces más con vos. Y ya en Estambul, en Dinámica Viaje, empezamos el recorrido. Gracias por estar ahí. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.